le damos los muy buenos días a Ignacio Cuartino.
¿Está ahí?
Está ahí.
Pero lo teníamos escuchando mensaje. Cuartino, ¿cómo le va?
Buenos días, Nano. Muy buenos días, Andrés. ¿Cómo va?
Buenos días, Nano.
Bueno, acá andamos, sí. Mirar las noticias de Argentina es entristecerse, porque bueno, ayer yo leí un tuit que habla, que es lindo, a pesar de todo, decía que los argentinos no tienen unanimidad en nada, no tienen unanimidad el Che, no tienen unanimidad Borges, no tienen unanimidad Maradona, pero se nos fue alguien que realmente se nos murió en una unanimidad, lo de Quino, ¿no? Que realmente, es verdad ese tuit, porque Quino... Nos dio vuelta a todos, ¿no?
Exactamente.
Y quería arrancar por ahí para ponerle un poco de poesía a esto que viene de Argentina, porque lo que viene de Argentina es doloroso, Cuartino, muy doloroso. La cifra de pobres que apareció nos deja a todos como con la sensación de cómo se hace con esto en el futuro.
Exactamente. Una jornada, la verdad que entre la de ayer y hoy en Argentina todas las novedades son tristes, prácticamente. Hay alguna luz de esperanza en el fondo, ¿no? Pero sí, la pérdida de Quino por lo menos generó consenso, ¿no? Una tristeza generalizada. Sí. Justo hacía dos días antes se cumplió, Mafalda cumplió 56 años, ¿no? El personaje de Quino. Y leía en las redes y hacías un repaso y decían, ¿cómo era lo difícil que ha sido para Quino crear un personaje como Mafalda, ¿no? Los personajes de la historia, ¿no? Por los perfiles, ¿no? Hoy con todos los condicionamientos que hay, los cambios que hay en la sociedad, crear personajes así hubiera sido una polémica eterna, así que...
Sin duda.
Nació en un momento justo, te diría, en el que logró... unir a la gente de todos los aspectos ideológicos y rendirle el homenaje tanto en redes como bueno, en todos los medios gráficos en los que estuvo de homenajearlo como corresponde a este maestro, ¿no? Y después, bueno, sí, Nano, la verdad que las noticias ya se conocieron los índices de pobreza
demoledor
vendados por la Universidad Católica de Argentina, que siempre hay siempre hay mucha polémica en torno a ese índice de pobreza y por la institución, que la relacionan, suelen relacionarla con Francisco, ¿no? Uh-huh. Hablan de 40,9 el crecimiento de la pobreza en Argentina, o sea que más de 4 cada 10 argentinos son pobres, que es un número alarmante, pero hay otro peor, que la indigencia ya alcanzó los dos dígitos, 10,5% de los argentinos son indigentes. Dicen que las cifras son mayores, podrían ser aún superiores, teniendo en cuenta que se considera pobre aquella persona que cobra menos de 45,000 pesos argentinos. Con el dólar oficial, que es otro tema que vamos a tocar con el dólar, ¿no? Pero 45,000 pesos argentinos hoy no llegan a ser... llevado al solidario, al blue y a lo que quieran, a como quieran llamarlo, son $300 por mes, ¿no?
Nacho, y acá por ejemplo hay un cambio en la discusión, el presidente de la calle ya lo ha dicho, cuando se haga el censo de hogares no solo se va a tomar en cuenta el tema del ingreso sino otros valores, ¿no? Por ejemplo, hay un índice Ceres que se conoció también en los últimos días sobre la cantidad de pobres en Uruguay que supera las cifras que teníamos previstos y marcados, porque no solo se habla de ingresos sino también de, por ejemplo, caso vivienda o otros rubros que inciden en la pobreza, no solamente tiene que ver con el ingreso, ¿no? Es decir, hay otras formas también de medir que aumentan y generan esa preocupación. 6 de cada 10 niños son pobres en Argentina, eso es impactante.
Bueno, además ese número que es el top de escalofríos, ¿no? Para los que son padres ya escuchan ese dato y 57%, una cifra extraordinaria. Y lo que se dice es que esas cifras son mitigadas, ¿no? Como vos decías, Andrés, también no contemplan las condiciones de la vivienda, por ejemplo. O sea, ¿quién es más o menos? No creo que sea más rico el que cobra 60,000 pesos argentinos, ¿no? Con la devaluación que hay. O sea, podría, si se empieza a estudiar bien, hacer bien el análisis, empezás a al leer bien la letra chica puede llegar a un 60% de pobreza, ¿no? Son datos muy contundentes y bueno, la verdad que el desafío que tiene Alberto Fernández y su equipo económico para tratar de cambiar esta coyuntura va a ser pasa muy grave, porque además seguimos en pandemia.
¿Y qué pasa con el sistema político? Porque realmente hay un análisis de decir, bueno, hablemos todos del tema, encaremos el tema, o los temas de la justicia, de Cristina Fernández, de todo este lío, sacan de realmente el análisis de cuál es el problema de la Argentina, que es la pobreza hoy, ¿no?
Creo que te estás metiendo en el terreno que realmente interesa por lo menos a parte del oficialismo, ¿no? La justicia, su lucha con las causas y bueno, y ver cómo pueden resolver su situación a raíz de un fallo que tuvo la Suprema Corte de Justicia, que decidió con los 5 integrantes tratar el tema de la exclusión, ¿no?, de los 3 jueces que están investigando causas de corrupción asociadas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Lo que esperaba el gobierno era justamente que la destitución de estos 3 jueces se mantenga vigente, y sin embargo, la Suprema Corte de Justicia dijo, bueno, no, vamos a analizarla, ¿no? La van a estudiar. Ahora hay este parsaltum, que es el recurso, le hace ganar tiempo a la justicia para tomar la decisión a ver si lo destituyen definitivamente estos 3 jueces o no. Dicen que no debería demorar mucho, pero bueno, viste que es todo relativo, ¿no? O sea, van a analizar a ver cuál es la respuesta del gobierno en torno a esta decisión, que no le gustó nada ni al presidente ni a la vice. Porque esta decisión de institución fue votada en el Senado, ¿no? Se preside la vicepresidenta. En esa votación no participó, pero todo su bloque, toda la coalición de todos, aprobó la destitución de estos 3 jueces, que son las grandes figuras, ¿no?, de la coyuntura argentina en este momento, porque bueno, depende de lo que determinen los 5 de los jueces de la Suprema Corte, de eso depende un poco la suerte de la vicepresidenta, ¿no? ¿Se la va a seguir investigando o no? En realidad esa es la consigna. Vamos a ver, estamos hablando de un tema muy sensible, ¿no? Y vamos a ver si después hay represalias por parte del Ejecutivo, o por lo menos del Legislativo y del Ejecutivo con el Poder Judicial, que por lo menos se plantó de alguna manera y se mostró como uno de los 3 poderes que hay en la Argentina, ¿no? El judicial era un poder que tenía peso y lo confirmó en la jornada de ayer, perdón, del martes, con esta decisión de que por lo menos se va a analizar la situación de cada uno de estos 3 jueces. Y después tenemos el tema del dólar, ¿no? Yo les puedo dar un instructivo, si quieren, en un par de segundos, en 30 segundos, me voy a quedar corto, de todas las condiciones que vos tenés que reunir para comprar los $200, ¿no? Si quieren les digo algunas cosas, ¿no? ¿Qué cosas no podés ser, ¿no?, para poder acceder a comprar por la vía legal dólares, que lo que está haciendo es disparar realmente la cotización en el mercado paralelo, ¿no? Pero para comprar dólares, lo que no tenés que hacer es beneficiar de un plan social, no acceder a alguno de los beneficios que hubo en la emergencia sanitaria cuando tuviste COVID-19, acceder a alguna línea de crédito, créditos tasa cero, créditos tasa cero cultura, de refinanciaciones, ¿no?, como congelamiento de las cuotas de los préstamos hipotecarios para vivienda única o prendarios, algún cotitular de cuenta en dólares que realizó una compra en dólares en la misma cuenta durante el mes. Bueno, hay como 8, no sé, 8, me estoy quedando corto, hay como 10 ítems de lo que vos no tenés que haber hecho en estas últimas semanas para, en realidad, son trabas y trabas y trabas para no comprar un dólar, ¿no? Obviamente que si compras por Spotify, si querés comprar una de estas, ser usuario unas aplicaciones que son creadas en Estados Unidos o en el extranjero, también te lo descuentan de los 200, del cupo de los $200. Si el banco no te dice la gauchada de transformártelo en pesos argentinos, en dólares como estaba establecido, en fin, una cantidad de limitantes que lo que hace que la gente no vaya a comprar por la vía legal un solo dólar. No creo que el total de la población, creo que el 2% puede acceder a la compra de estos $200, ¿no?
Sí, el arbolito loco de la vida, ¿no? Con todo eso, porque evidentemente te empujan a ir al arbolito, ¿no?
Exactamente, es el único recurso y además la cotización paralela va a seguir trepando. Y con eso también aumentó la inflación y bueno, todas las consecuencias que puede haber en la economía.
Nacho, contanos a propósito de los números, porque es difícil entender qué pasa con el tema de los muertos por COVID-19. Ya había saltado una cifra impactante de más de 3.000. ¿Qué es lo que pasa con este tema de los números y que no se sabe cuántos muertos hay?
Bueno, es una salió Axel Kicillof enfurecido diciendo que una vez que consiguen todas las cifras, lo critican, ¿no? En realidad, gobernador de la provincia de Buenos Aires y sus autoridades sanitarias, lo mínimo que pueden hacer es reportar los fallecimientos en tiempo y forma. Bueno, hay una dificultad para recabar la cifra de fallecidos a causa del COVID. Es evidente, la semana pasada dábamos cuenta que había 3.500 muertos que no se habían contabilizado en los últimos 3 meses. Y ayer en el programa de Luis Majul revelaron que hay 4.000 muertos más en la provincia de Buenos Aires que todavía no se incorporaron en la estadística.
Más de los 3.000.
Que se suman a los 3.000, ¿no? Exactamente. Ahora estamos en 19.937 fallecidos y ya estaría entrando en el top 5 Argentina en fallecimientos, ¿no? Si suman 4.000 más, ya estaría superando a México, por ejemplo, que es una población de 120 millones de habitantes. Argentina tiene 44. O sea que todo lo que había dicho el gobierno de la economía o la salud de los argentinos, o sea, por ahora no lo están logrando, ni la economía, y bueno, obviamente que el éxito en el combate del COVID no se está comiendo. Ya fue bueno durante los 2 primeros meses de cuarentena estricta, 3 te diría, pero después las cifras fueron cambiando y cada vez la situación está lejos de ser controlada, por lo menos en la provincia de Buenos Aires y en el interior. El interior medio argentino, que era el lugar que estaba más resguardado, es en donde se está registrando la escalada de contagios más importantes. No sé si se acuerdan que comparaban algunos argentinos a la provincia de Santa Fe con Uruguay.
Sí, claro. No decían, hace mucho.
Bueno, Santa Fe se desmadró, empezó a analizar lugar por lugar, y de cientos de contagios por día, confirmados. Son cifras que no se pueden creer, teniendo en cuenta que los primeros meses había uno, dos. De hecho, creo que había menos fallecidos en Santa Fe que en todo el Uruguay, y daban cuenta de eso. Bueno, la situación hoy es totalmente diferente, con una cantidad de contagios que no está fuera de control. Bueno, provincias más pobres como Jujuy, no quiero ni saber lo que se está viviendo ahí, ¿no? Colapso hospitalario, dado seguro, porque
total, es una provincia de las provincias más pobres, además, ¿no? Jujuy es de la provincia más pobre de Argentina, sí.
Y no se informa mucho de eso tampoco, ¿no? Creo que la gente no quiere ni... Los que viven en Buenos Aires no quieren ni asomar ahí la calle en Jujuy y lugar qué es lo que pasa, porque debe ser una situación desesperante. Sí. Bueno, para cerrar, por lo menos quiero irme con una buena noticia, ¿no? Tuvimos todas pálidas, dificultades para comprar dólares. Por lo menos Natalia Oreiro, nuestra Natalia Oreiro, se reconcilió con Florencia Peña y nadie lo destacó por ahora, ¿no?
Bueno, bien, en medio de todo este lío está bueno.
Yo creo que...
¿Por qué se habían peleado?
Esto data de los Martín Fierro 2007, Andrés. ¿Qué es lo que pasó? Natalia Oreiro había ganado cuando se hacían los Martín Fierro, porque los Martín Fierro son historia, ¿no? Por el COVID no se hicieron. Pero en los Martín Fierro 2007, cuando tenía un rating impresionante, bueno, Oreiro había sido premiada por su papel en Sos mi vida. Y lo que dicen las lo que dice la leyenda urbana es que en el momento que Oreiro fue a recibir la estatuilla, desde una de las mesas del matrimonio, de los invitados, empezaron a escucharse abucheos. Y que esos abucheos surgieron de la mesa donde estaba Florencia Peña. Lo que cuenta la leyenda es que Florencia Peña, bueno, realmente en los Martín Fierro, que es que la gente come y se toma una copita, ¿no? Estaban todos, no vamos a decir si Florencia Peña había tomado una copita de champagne o no, pero...
No lo digas, no hace falta.
Dicen que estaban todos muy animados y cuando vieron subir a Oreiro, empezaron a silbarla, ¿no? ¿A qué se debían los silbidos? En esa misma mesa estaba Florencia con Pablo Echarri, ex de Natalia Oreiro, ¿no? Que estamos conociendo la historia vintage de Natalia Oreiro, ¿se acuerdan el tema de la plata guardada en un pollo?
Sí, en los pollos, en el freezer.
Peleado con Echarri, ¿no?
Están saliendo cosas viejas a la luz.
Claro, pero bueno, le dije, yo creo que le reclamaron por esa plata, ¿no?
Claro.
Mientras ella recibía la estatuilla, ¿qué es lo que pasó? Ayer tuvieron un Instagram Live y Florencia Peña empezó con un emprendimiento que es Flor BF, que no se sabe bien qué es, está generando el misterio, parece que es una plataforma para comprar accesorios de mujer, pero todavía no se sabe demasiado. Y bueno, para promocionar su marca tuvo una conversación con Oreiro y dijeron y aclararon un poco las cosas. No lo que pasó en esa escena puntualmente, sino que Oreiro le dijo que ella la admiraba desde hacía muchísimo tiempo, desde la época de Montaña Rusa, cuando ella se fue a probar en un casting. Florencia Peña en su momento no estaba en Montaña Rusa, sino estaba en Son de 10, una comedia en la que trabajó incluso Ricardo Espaltar. Y bueno, dicen que la había visto y que ella la admiraba. Al fin de cuentas, bueno, terminó aclarando la situación en Instagram y bueno, al fin hicieron las paces las dos divas replatenses, Oreiro y...
Después, el jueves que viene, Nacho, hoy no, pero el jueves que viene me contás qué pasó con Valencia Lynch y Patricia Sosa, que se pelearon también, se tiraron de los pelos, y después me contás eso, porque eran amigas, sí, y eso terminó mal.
¿Con quién,
perdón, Andrés? ¿Eh? De Valencia Lynch y Patricia Sosa, ¿no?
Y Patricia Sosa.
Después me contás, el jueves que viene me contás, porque ahora ya no tenemos tiempo.
Sin problema.
Después me contás el lío. otra pelea más en pandemia, ¿no? Porque todo esto se pelean en vía redes sociales, porque la gente no se puede ver. Así
y decía que la pandemia nos iba a humanizar y a ser más humanos y mejores personas. Bueno. En este caso fue un caso exitoso. Bueno, Valeria Lynch y Patricia Sosa no va por la misma senda, pero... esperemos que cuando termine la pandemia terminen reconciliándose.
Bueno, Nacho, te mandamos un abrazo, gracias por toda la info.
Abrazo grande, Nacho.
Que tengan buena jornada, chao.
Nos vemos, hasta luego.